finalmente llega la segunda parte. Gracias, Ricardo. Luego te pediré nuevos interludios, intermezzos, intervalos, como vos me sugeriste, entre actos musicales. Ahora correspondía a la parte, también puedes intervenir, querida Lourdes, de las materias que vos tuviste formalmente y qué te ha gustado más, si la teoría, el solfeo, la armonía, la composición, la fuga, el contrapunto, y me encantaría incorporar todo aquello que dijiste, conversaste con Ricardo respecto de que has dirigido a compositores mexicanos.
Bueno, yo estudié composición, soy compositor también, entonces la composición implica saber todo eso que acabas de mencionar, todas esas materias, involucrarte muy de lleno en ello, y para mí la partitura como tal es el instrumento más mágico que ha podido crear el hombre. ¿Por qué? Porque ahí nos permite condensar la vida misma, y con este pedazo de papel, digámoslo así, nos permite por primera vez atrapar el paraíso, atraérnoslos hacia nosotros, dejarlo allí. Es lo que hacen los grandes compositores, es lo que hace cualquier gran compositor, o incluso el mínimo compositor, no tiene que ser gran compositor, cualquiera. Lo que hace es que nos acerca la creación misma y nos da el mundo entero allí, aunque sea su cosmos, pero en ese momento es la vida misma lo que esté pasando. Y de ahí que la música, sobre todo la bella música, la música bien, no importa cómo suene, si te da consuelo, te da alegría, te causa también terror, te puede causar terror, pero te dice mucho con este sentido abstracto. La partitura también nos permitió el desarrollo de las mentes como tal, abstraernos por el poder de abstracción que se requiere, y que antes de la partitura, eso no es que no se abstrajera el pensamiento, no, obviamente, por algo tenemos filósofos, pero después de la partitura, la abstracción es tal que supera con mucho la filosofía. Por eso es que Beethoven es el que exclama que la música, él se refería a eso, a lo que acabo de decir, es una revelación mucho más alta que cualquier filosofía. O sea, con eso te mató a todos los filósofos habidos y por haber. Y obviamente él remataba diciendo, porque es el lenguaje de Dios. Pero para ponérselos en contexto a nuestro público, al público tuyo, Radio Escucha, y a todos los que nos escuchen, lo que estaba diciendo Beethoven es que allí donde él podía construir mundos, llámese sinfonía número 5, la número 9, la que tú quisieras, ahí estaba precisamente eso que era superior a cualquier filosofía y que es difícil de desentrañar. Hay que escucharla. Y cuando está sucediendo, entonces tú ya estás en otro lado. Entonces, tú escuchas, por ejemplo, Judas Macabeo de Händel, su último oratorio. Del Mesías a Judas Macabeo hay 20 años de diferencia. El Mesías es el primero y es con el que vuelve a triunfar en la vida. Y ya cuando está el ciego, ya no puede más que dictarle a sus amanuenses, precisamente se las tararía para que, a ver, escríbeme acá, y crea Judas Macabeo. Tú te das cuenta que Händel estaba realmente en otro universo. Es otra cosa. Lo mismo pasa si escuchas la misa en sí menor de Bach. Y así cualquier obra podemos irnos viendo y te das cuenta que es otra cosa. Es también una máquina del tiempo. Es lo único que nos permite realmente pasarnos. Sí, yo sé que si vemos un cuadro de Velázquez o un cuadro de Rafael, también te puedes transportar ahí. Y puedes tratar de sentir cómo sentían ellos y todo lo que tú quieras. Pero cuando es la música, aunque no quieras, te lleva a esa parte del tiempo. Aunque no quieras, te transporta allá. Te transporta a la mente del compositor. Y a veces puede ser bajo tus propias cosas personales, es decir, tus propios pensamientos. A lo mejor en eso no estaba pensando el compositor específicamente. Pero créeme que algo parecido sí había en la mente del compositor que empata con tu mente. Y por eso es que esa pieza le dice tanto a tantas personas. Esa específica pieza, la que estamos hablando, no sé, el famoso Claro de Luna de Beethoven, por ejemplo, que a tanta gente, es sin una pieza tan sencilla, ¿no? Que sí. Son arpegios nada más que suben y que bajan, realmente prácticamente no tiene mayor cosa, no es muy simple, es una pieza sencilla, bueno, aunque compleja en cuestión ya de la resolución armónica, pero vamos, que no representa, no es una sinfonía, a eso quise decir, no es una ópera tampoco. Pero a tanta gente le dice tanto esa pieza que por eso es una de sus piezas favoritas a nivel mundial, ¿no? Y ha sido copiada y recopiada y hasta por ejemplo dicen que la pieza esta de los Beatles de Because es la misma Clara de Luna pero tocada al revés, porque Yoko Ono le dijo a John Lennon, a ver, tocar al revés. Más bien John le dijo a sí, que la tocara al revés, pues. Y son los mismos arpegios, pero tocados al revés, y aún así salió una bellísima melodía que está en la cara B del disco Abbey Road.
Bien.
Bueno, ya conocí, también expuse que soy bastante fan de los Beatles.
Me parece muy bien. Entonces, ¿querrías, para cederle también el paso a la dama, el protagonismo, qué funciones cumple contigo?
Bueno, yo preferiría decir, antes que ella lo dijera por sí sola, que en lo que yo estoy haciendo ahora acá en Buenos Aires, tiene una complejidad de creatividad que nos exige demasiado. Nos va a exigir demasiado. Necesitamos, de hecho, mucho equipo para hacer todo esto. Y como dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Uh-huh. Así que aquí es donde entra Lourdes, porque ella es especialista en creación. Ella es eso. O sea, ella no es que incluso haya estudiado eso. Es que ella es creativa.
Es un ejercicio,
por sí.
La creatividad se ejercita. Es como en realidad un músculo. Que uno lo ejercita y va teniendo hasta una vida creativa. Eso me encanta. Entonces, bueno, todo lo que pueda poner un poco de creatividad, yo...
Muy bien. Entonces, en este caso, cuéntanos, cuestiones de puesta en escena, cuéntanos, ¿qué nos estás... ¿qué vas a aportar?
Yo creo que antes que
lo diga...
No. Lo que pasa es que creo que nada más hay que meter un poquito en contexto. Dale, a tu radioescuchas, porque si no van a decir de qué no está hablando Lourdes.
Claro.
Mira,
adelante.
No, estamos hablando de que el mundo no lo sabe, Ricardo aquí no lo sabe, pero este año estamos de manteles largos. Este año la música cumple 1,000 años.
Bien.
Estamos en su cumpleaños, aniversario número 1,000. ¿Con base en qué? Toda la música actual que hoy disfrutamos, toda, absolutamente toda, incluso del género que sea. Ya sabemos que la música pilar es la que llamamos la música clásica, pero estamos incluyendo a toda porque es el desarrollo de los últimos 10 siglos, que es con base en la partitura, de lo que estaba yo mencionando hace rato. La partitura funcional, aclaro, partitura funcional, porque siempre hubo intentos de dejar plasmada la música, cuando menos de salvarla, lo que existiera. Desde los egipcios, chinos, hindúes, no importa. Pitágoras mismo, que era músico, trataba de dejar plasmada la música, pero no lo lograron. No lo lograron. Incluso cuando ya estaban las cosas dadas para que se pudiera lograr, todavía pasaron 500 años para que a un monje benedictino de nombre Guido, que en realidad sería algo así como Guy, porque él había nacido a las afueras de París. Hoy lo conocemos como Guido d'Arezzo, porque trabajó sobre todo mucho en el pueblo de d'Arezzo, Italia, en la Toscana italiana, en la parte de la Toscana. Pero ni siquiera nació en Arezzo. Y tampoco murió en Arezzo. Así que, pero es un nombre más famoso, Guido d'Arezzo. Si vas a Arezzo, ahí hay unas estatuas de él. Hay un monumento muy grande y dice Guido Mónaco. Uh-huh. Es decir, algo así como Guido el monje. Porque uh-huh. Él era monje benedictino. Hay que recordar que muchas veces no se guardaba el apellido de estas personas. También le llaman Guido Arentino. En fin. Y además no era italiano propiamente. Ya sabemos que Italia no es un país que exista hasta que se unifica en el siglo pasado, apenas en el siglo antepasado, en el 19, pero sí lo que conocemos como todo la región itálica, ¿no? Y donde se hablaban todas las lenguas romances italianas. Bueno, pero él no nació ahí, él nació, ya les dije, en las afueras de París, cerca del 995 después de Cristo. Así que estamos hablando en el siglo, esto es el siglo X. Y para el año 1025, tenemos los registros, la data de tiempo y lugar y autor. Él crea, con un breve signo que él mismo le llamó clave, y que ahora muchos conocemos como clave de sol, o clave del fa, o clave de do, en el mundo anglosajón donde el do, re, mi no existe, le llaman treble clef. Uh-huh. O bass clef a la clave de fa, uh-huh. Clave baja o clave alta,
sí.
O alto clef a la clave de do, que son las que usamos. Entonces no tiene nada que ver el nombre, sino que inventa un signo y entonces pone cuatro rayas, un tetragrama, lo que se va a transformar en el actual pentagrama, y dice, donde yo ponga este signo, ahí nos va a servir de guía para saber la altura de las notas. Los intervalos, eso se aprenden de otra manera, vamos, ya estaban dadas las condiciones, mucho de la música ya estaba construido, ya había notas musicales como tales, en el sentido de que había, sobre todo, lo que después va a ser las negras, las blancas y las corcheas, que entonces eran longa, brevis, quadratum, ya existía todo eso, pero aún así, todos necesitaban un maestro para que de manera oral les enseñara lo que allí estaba escrito. Entonces, Guido inventa la clave, atinadamente le pone clave, porque significa como un password o una contraseña, para entrar en conocimiento de lo que está escrito allí. Sin esa clave tú no sabes qué está escrito allí. Así que atinadamente le puso clave. Él empezó a usar, en este caso, la clave de fa, después aparecieron las otras claves. Podríamos mañana inventar la clave de sí o la clave de mi, que no existen, pero eso es lo de menos. Aquí, y el dibujito también es lo de menos, cómo se dibuje. El caso es el signo como tal. Bueno, pues déjenme decirles, amigos radioescuchas y todos los que me escuchan, que con eso, con esa genialidad, con ese golpe de genialidad que tuvo Guido d'Arezzo, organizó a todo el mundo y a todo el mundo futuro, organizó todos los siglos, puso de acuerdo al planeta entero para siempre, incluso a los que no habían nacido obviamente en su época y que hemos nacido muchos siglos después. Se llama, a eso se le conoce como, historiográficamente hablando, como punto nodal. Pero es el punto nodal más importante de la humanidad, porque se pudo salvar la música y se pudo crear nueva música a partir en complejidades antes inimaginables. Por eso es que no hay grandes compositores antes de Guido. Todos los grandes compositores son después de Guido, porque ninguna civilización anterior de Guido, ya no hablemos de hombres, civilizaciones enteras no pudieron salvar sus músicas. Entonces lo que hace Guido es salvar por un lado la música, que ya no se quede, ya no se siga olvidando, por eso es que sabemos, tenemos música de cantos gregorianos de hace 10 años, de hace 10 siglos, de hace 1000 años, y durante 9, durante 10 siglos he estado guardando esta música, y también permitió el que las nuevas ideas musicales se desarrollaran. Guido no inventó la clave ni para salvar la música ni para que se crearan nuevos compositores. Ese no era el propósito de Guido. Por eso también es más genio. El propósito de Guido nada más era que él sabía, y todo el mundo lo sabía en ese momento, que desde hacía 5 siglos antes, Gregorio Magno había mandado que se unificaran todos los cantos para toda la iglesia en unos solos cánticos para todo el año litúrgico. Lo cual dio como resultado tener 400 cantos distintos para todo el año litúrgico. De los 365 días del año, había 400 cantos diferentes. Entonces, todos los que vinieron después de ahí, y hasta llegar todavía 5 siglos después con Guido, tenían que aprenderse 400 cantos. Esos 400 cantos costaba 10 años aprendérselos, porque era de memoria. Era de modo oral y de memoria. Así que la necesidad de Guido era inventar algo que le permitiera al alumno aprenderse eso y además sin necesidad de que nadie se los cantara, de que nadie se lo estuviera tarareando al oído. Es por eso que desarrolla esta aplicación que conocemos como clave en este tetragrama que hoy conocemos como pentagrama. Y entonces agarra y escribe un libro que se llama Manual de Música, en latín era Micrologus Musicae, o sea, eso significa su micrologus. Y ahí comienza él presumiendo precisamente que había pasado de enseñar 400 cantos de 10 años a un año. Claro, porque había inventado el solfeo. Él es el padre del solfeo. Él es el padre de todo esto. Y así que este libro, que es manuscrito y que los copistas lo van a hacer también manuscritos porque no existe la imprenta, faltan 400 años para que nazca Gutenberg. O mejor dicho, para que Gutenberg invente la imprenta. ¿Sí? Así que tienen que ser manuscritos. Todavía tenemos 70 copias originales de los de Guido. Por eso digo que es una fecha muy importante tener 1000 años, teniendo el año exacto, 1025 a 2025 son 1000 años exactos, y de todo este desarrollo. Después de él, y una vez muerto, como él no había inventado eso para componer, ¿dónde empieza la gran línea sucesoria de grandes compositores? 100 años después de la muerte de Guido, una mujer es la primera gran compositora de la humanidad, que es Hildegarda von Bingen. Es la primera que se da cuenta que no solamente eso, ese invento de Guido sirve para preservar la música, la que ya estaba. Lo primero que se salva con el invento de Guido es todos los cantos gregorianos de ese año 1025. Y por eso los podemos seguir gozando hasta la fecha de hoy, cantados como eran. La segunda es que servía para nuevas ideas musicales y desarrollarlas. Y es Hildegarda von Bingen, abadesa de la abadía de Bingen, ante, como dicen los cronistas de su tiempo, ante la que reyes, emperadores y papas se inclinaban. Digo, y esto lo digo para que vean que nunca ha estado sometida la mujer a nada, ¿no? Al contrario, cuando una mujer demuestra que es grandiosa, por eso ahí estaba Hildegarda, y dicen los cronistas de su época que se inclinaban ante ellas reyes, emperadores y los papas mismos. Esa era, así de importante es Hildegarda von Bingen. Hoy es doctora de la Iglesia. Hoy es nombrada doctora de la Iglesia. Bueno, pero ella es la primer Beethoven de todos los Beethovenes que va a haber después.
¡Wow!
Ahí ya después viene el desarrollo de la polifonía. El mundo se vuelve loco cuando ve que puede desarrollar sus ideas musicales. Por eso después escriben en polifonía misas a 4, 5, 6, 7, 8, 18 voces, 20, las que tú quieras. Después viene la sobriedad, ya con el Renacimiento, y después el clasicismo, bueno, el barroco antes, hasta llegar a todos nosotros. Bueno. Lo que vamos a estar acá festejando en Argentina, y más en el teatro número uno del mundo, dicho por grandes músicos actuales como Plácido Domingo y Johannes Kaufmann, que es el Teatro Colón.
Así es.
¿Sí? Bueno, ahí vamos a estar celebrando de manteles largos, los 1000 años que está cumpliendo la música de todos nosotros, de todo el mundo, de todo el planeta. Así que este punto nodal que inventa Guido también nos permite unirnos al planeta y estar, aunque sea mientras festejemos, unidos por una razón, que son estos 1000 años.
Fíjense el privilegio que tengo de quién me dirige y qué placer que nos dé clases este hombre tan culto. Vamos a la música. We'll be right back. Gracias, Ricardo. Muy bien. ¿Quieres contarnos, breve o como tú quieras, antes de cederle el protagonismo a Lourdes?
Sí, lo que escuchamos, amigos radioescuchas, fue una mezcolanza, una especie de popurrí de diferentes momentos musicales de su servidor con la batuta, con, ya escucharon música de Puccini, de la 1812 de Tchaikovsky, con coros, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, escuchamos también algún extracto por ahí de Beethoven, escuchamos Verdi, en fin, eso fue lo que nos hizo Ricardo favor de poner para ustedes en esta intervención musical. Así que por eso es que escucharon, no, algunos de ustedes estaban pensando en agarrar como qué estábamos escuchando, y de repente se pasaba a otro y luego se pasaba a otro. Lo que pasa es que, bueno, está pensado de esa manera más o menos para que conozcan lo más sucintamente posible algunas de las obras que he dirigido.
Y hablando de dirigir, como qué importante que es la dirección, ¿no? Porque ¿qué es dirigir? Es potenciar, ¿no? Entonces, como qué importante es potenciar cualquier hecho artístico, ya sea una obra, un coro, un fragmento musical, bueno, lo que sea que tenga dirección siempre va a estar potenciado. Como que es muy importante, ¿no? Todo, la composición, la dirección, el artista.
Sí, así es.
Son como varios pilares, ¿no?
No, pero dijiste muy bien, potencia.
Potenciar.
Sí, potenciar.
Sí, podríamos decir que el director nada más es el que da la entrada y la salida, pero en realidad es el primer, yo les decía, soy su primer, como soy su primer público, les digo, yo siempre le digo al cómico, yo soy su primer público, soy su monitor.
Su primer estímulo también.
Entonces soy su primer estímulo, precisamente. Entonces soy su primer estímulo.
¿Qué necesitáis? Es como una conexión de escucha entre ambos, de, bueno, eso, de estímulo, que lo que recibo yo también te lo doy.
Exactamente. Es la retroalimentación.
Sí.
Retroalimentación.
Y muchas veces la orquesta no puede ver al público porque el público está a oscuras, tienen todos los reflectores acá. Entonces, solamente le ven la cara al director. Y si el director les hace una mala cara, te aseguro que empiezan a tocar peor de lo que ya estaban tocando, porque dicen no. Entonces yo, por ejemplo, cuando ya estoy dirigiendo el concierto y veo que alguien se equivoca, ya no le lanzo una mirada de fuego fulminante, ya no, porque ya no puedo hacer nada. Al contrario, tengo que seguirlo estimulando en ese momento, como bien decís, y más bien mando
de una buena manera.
Le mando una mirada de que te salió maravilloso, ¿eh? Claro. Por favor, sigue tocando bien.
No le lanzas el atril.
Exactamente.
Y querida Lourdes, ¿pensás en algún momento estudiar dirección coral, dirección orquestal?
Mira, justo el año pasado todo empieza porque empecé a escribir una obra de teatro.
Bien.
Todo empezó con una escritura de poesía y después empecé a escribir una escena y después surgió la obra en el espacio donde estoy estudiando, en Otro Mundo. Y un compañero que le interesó el personaje que yo estaba escribiendo la quiso actuar.
Sí.
Entonces la empezamos a montar y yo lo iba dirigiendo.
Bien.
Pero obviamente acompañada de mis guías de esa materia de dramaturgia, de creatividad y autogestión, que me iban guiando, pero era todo desde la mirada que yo podía darle en ese mismo momento, en el presente, para potenciarlo. Entonces, bueno, con las herramientas que ya fui incorporando estos años. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho dirigir obras así de teatro, y le agregué música, una compañera que hace música, que estudia, toca la guitarra, bueno, usa otros instrumentos.
Y vos también tocas la guitarra y el
piano. Sí, también.
Ella toca la guitarra y el piano, aparte de cantar.
Me gusta, sí, para acompañarme cantando me gusta. Pero bueno, ella hizo la música, entonces yo también me iba dirigiéndola a ella, me gustó, y en un momento como me surgieron ganas de decir, bueno, el año que viene tal vez puedo dirigir un coro, como así como algo que me gustaría hacer, ¿no? Algo para desafiarme. Me gusta cada año obtener un desafío nuevo para también aprender. Y porque soy joven, tengo 21 años. ¿Pero a qué iba esto?
que si vas a dirigir también.
Si vas a seguir la carrera de dirección orquestal o dirección coral.
Voy a hacer.
Debes.
Yo haciendo es cuando aprendo más que metiéndome en un... en un
conservatorio,
claro,
o en una universidad.
Prefiero ir aprendiendo con, no sé, o con colegas o con profesores que yo vaya encontrando en el camino, con guías, así más de manera particular, y haciendo, equivocándome, y viendo qué me sirve más a mí también para dar lo mejor. Entonces creo que así, probando y haciendo, pero así me gustaría.
Qué bien. Aparte, por otro lado, en la cancha se ven los pingos.
Claro.
Yo suelo decir aquí, le participo al público, que los cartones te autorizan o te licencian para el ejercicio ritualístico de cierta profesión. Mm. De hecho, digamos, con la devaluación de ciertas carreras, ya no se aprende doctrina, sino se aprende a ser un plomero, gasista matriculado o electricista de una profesión universitaria, de una carrera universitaria. Vos fíjate que muchos contadores de los últimos tiempos conocen cierto ejercicio ritualístico de hacerte una declaración jurada de ganancias, armar un balance. Ahora, conocer doctrina contable, por qué se computan ciertos activos en activos corrientes o de corto, por qué algunos que son de largo, qué significa que los pasivos de largo plazo, deudas u obligaciones están financiando la adquisición de maquinaria o planta, maquinaria y equipo, que es lo que se considera dotación de capital, lo que fuera. Yo recuerdo a una compañera del coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, una gran amiga, Marta Sartori, que cuando yo hice mi primera declaración de ganancias, ella me explicó todo el fundamento, la estructura, lo neurálgico de por qué los números después aparecían como aparecían. No, pim, pum, pum, pim, pum. Y yo creo en las profesiones en términos de que vos sos un académico, un erudito, luego aplicás. Y yendo al punto, más allá de las acreditaciones, de las credenciales de nuestro gran señor director, el maestro René Platini Godinesi Castro, él enfrenta encrucijadas, tenga los cartones o no los tenga, si sale al ruedo y dirige bien, eso es lo que cuenta. Dios no lo permita, alguno de nosotros se descompensa, supongamos Ricardo nos asiste, no importa que él tenga un cartón de médico o no médico, resolvió la situación puntual. Vos también estás hablando de esto, de componer, de escribir poesía, de hacer escenografía, hayas pasado por la carrera o no. Que yo salga a hacer al ruedo, a hacer un programa de radio y hacer un análisis económico financiero de lo que fuera, o de ingeniería financiera, con o sin título. En la cancha se ven los pingos. Yo creo en eso, si vos me permitís.
Sí, y ya que nombraste la palabra ritual, me hizo acordar a una frase que me dijo un guía. Es un artista, un actor argentino que se llama Pablo Razzouk, que una vez nos dijo que el momento en que se termina de cerrar, de culminar el ritual, es con la mirada del otro, de los espectadores. Porque uno prepara el ritual desde un principio, desde el ensayo, desde la creación, hasta el día de la fecha en que lo va a estrenar, y con el espectador se termina de generar y culmina ese ritual, ¿no? Que es también presente ese día con el otro. Perfecto. Entonces es que es importante también la mirada del otro y de los espectadores y de los que estén presentes. Y bueno, ese día en el Teatro Colón va a haber muchos espectadores, ¿no?
Ya lo creo que sí. Mínimo vamos a tener el Teatro Colón lleno de músicos.
Qué bueno, qué bueno. Querido amigo, y vamos administrando el tiempo con una maestría. Bien, esta es una discusión de un curso que estoy dictando, un seminario sobre los austríacos, los anarco-libertarios capitalistas y cuán austríacos y cuán anarco-libertarios capitalistas son las actuales autoridades. Entonces, cuando uno confronta a los austríacos con los neoclásicos, hay una definición neoclásica de la ciencia económica que estudia los métodos de administración eficiente y eficaz, ¿correcto?, de los recursos, tiempo, trabajo, capital, en aras de satisfacer fines múltiples, enfrentando restricciones, ¿no? Objetivos que suelen ser ilimitados, infinitos, múltiples, y los recursos siempre son escasos. El recurso radio, y esa es una definición neoclásica en la cual tal vez los austríacos no creen en las técnicas de optimización. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo que aplicar eso, sepa o no sepa lo que escribieron los neoclásicos, por supuesto que lo sé, pero administro el recurso escaso tiempo, trato de manera eficaz y eficiente para poder dar espacio a la música y a que se luzcan mis entrevistados y poder tocar todos los tópicos que tengo previstos, las preguntas previstas y aquello que surge, como por ejemplo, si accedes, a que nos reproduzcas esa conversación erudita que tuviste con Ricardo respecto de dirigir a mexicanos, etcétera, etcétera. ¿Te animás?
Bueno, de lo poco que me pueda ligar al respecto, me preguntaba si había dirigido, por supuesto. No mencioné en esa plática, pero mi maestro principal, de cariño, porque no lo pude conocer, él murió muchos años antes de que yo naciera, es Miguel Bernal Jiménez, que es un compositor de maravillosa música. Tiene música para ballet, tiene música para óperas, tiene música para un instrumento que se llama un órgano específico que le mandaron casi pedir para él, de donde sale el concertino para órgano y orquesta. Esas son las obras que más me gustan. Pero él me preguntaba de Carlos Chávez, le dije que sí, que la Chacona de Buxtehude, que había hecho una orquestación para ella. Y hablamos también de compositores como Manuel M. Ponce y Candelario Huízar, que ambos son del estado de Zacatecas, lo que sería la provincia de Zacatecas, para acá. ¿Y de quién? Pues básicamente hablamos también, le comenté que Eduardo Mata componía, tiene algunas sinfonías por ahí, muy interesantes. No la que compuso con Plácido Domingo, pero sí otras. Y también hablamos de lo que es propiamente la música mexicana de lo que nos gustaba, pero no sé si tuvieras alguna otra duda.
Sí, en esa conversación también hablaste de un órgano magnífico.
Ah, sí, con eso. No, lo que yo les decía al respecto es que el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México es el primer edificio construido exprofeso para hacer un conservatorio, que antes no existía de esas cosas. Ahora sí, en muchos lugares del mundo encontramos conservatorios específicamente para eso, pero incluso este es el primero, antes que en Europa o que en Estados Unidos se construyera un conservatorio pensado para eso, este es el primero. Porque antes, ¿dónde se usaban los conservatorios? ¿Fuera el de Rusia o el de París? Bueno, pues en alguna casona muy amplia donde hubiera para muchos salones y para meter ahí a los alumnos. Así también era el de México. Pero cuando viene la Segunda Guerra Mundial, le expropian a los alemanes el campo ecuestre que tenían ellos por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el gobierno decide construir ahí el conservatorio. Y le piden a Mario J. Pani, que es un gran arquitecto mexicano. En arquitectura México es una potencia mundial en lo que es arquitectura. Bueno, pues aquí no es la excepción, sino que Mario J. Pani corrobora esto y construye un edificio que está pensado para los músicos y que está pensado para tener incluso, por ejemplo, un salón para órgano tubular de iglesia con su órgano ahí adentro, independientemente del otro órgano que estaba que está aún en la Sala Silvestre Revueltas, que es mucho más grande, es el tercero más grande de mi país. Así que un alumno que va a estudiar órgano ahí tiene hasta su salón con todo y un órgano de verdad. Y también hay una sección para la música electrónica, toda una sección, toda una torre, que es para la música con sintetizador electrónico. Uh-huh. El conservatorio se termina de construir en los años 50, de mediados del siglo XX, y ya para entonces la música electrónica ya está jugando muy, muy específicamente. Ah, porque Ricardo me preguntaba de Julián Carrillo.
Así es.
Julián Carrillo había jugado con la invención del sonido 13, que era hacer cuartos de tono, en vez de los medios tonos que tenemos ahorita, digamos, está do,
sí,
está
re, do sostenido, bueno,
do sostenido re o re bemol, y luego sí, re. Sí. Él jugaba con cuatro tonos en medio de esos, de ese do y de ese re, por ejemplo, para ponernos en contexto más o menos. Así que tuvo que inventar música para eso, componer música para eso, construir instrumentos musicales para el sonido 13, o sea, violines, pianos y todo, que pudieran producir cuartos de tono. Y con eso anduvo Julián Carrillo por todo el mundo desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, diciéndole a todo el mundo lo que decía todo esto. Bueno, pero esto permitió que la electrónica sí pudiera reproducir esos sonidos 13 que Julián Carrillo había inventado, porque ya a través de los métodos electrónicos ya puedes jugar con tonos y microtonos. Ya con el tuning, ¿no? El famoso tuning. Entonces puedes afinar a como tú quieras. Cada tono y cada microtono, hasta si quieres en 8 tonos, parte de un tono a otro tono, pártelo en 8 si quieres. Bueno, pues todo eso es lo que estuvimos hablando, que ese conservatorio queda para ahí, y todo porque Mario J. Pani era músico, era violonchelista, entonces comprendía las necesidades del músico, este famoso arquitecto.
Correcto. Yo creo que deberíamos ponerle, o sea, que egrese de la universidad que fuera con 10 summa cum laude, ¿no?
Muchas maestro. Gracias.
Música, por favor. Qué hermosa obra. Yo simplemente quiero pedirles permiso que en un minuto, en algún momento, quiero contar una cuestión estrictamente económica o de las noticias, ¿no? Pero sin hacer palidecer este derroche, este despliegue descomunal de talento, cultura, personalidades, tu futuro, que es inconmensurable, cuántos años tienes por delante. Entonces, vamos a hacer así. ¿Quieres contar la obra o nos cuenta primero la línea?
Bueno, como atención al público, les digo rápidamente que acabamos de escuchar el Laudamus Te, parte del Gloria, de la gran misa en do menor, de 427 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Bien.
Es una misa inconclusa y con todo eso se le dice gran misa porque dura más de una hora. Bien. Es la única obra que Mozart compuso litúrgicamente sin pedido. La compuso para su propia boda.
Bien.
Así que las partes de solista, como la que acabamos de escuchar, él estaba pensando en Constanza Mozart, la voz de su propia mujer, para cantar esa parte que acabamos de escuchar. Y con todo eso, o sea que nadie le pagó esta obra, avanzó hasta el Sanctus. Y está inconclusa porque nada más le faltó el Agnus Dei prácticamente. Pero está casi completa. Pero se explayó Mozart ahí. Bueno, eso es lo que escuchamos bajo mi batuta.
Correcto. Qué placer es escuchar, digamos, dialogando a Ricardo con grandes directores. Me ha pasado no solamente con René, sino con Mario Bensecri, con Braja Ballman, con Alfredo Corral. Son dos melómanos extraordinarios. Entonces, contanos lo que nos estabas contando en el off the record.
Estaba contando porque yo conocí a René por mi hermano, Ignacio Cecchini, que toca el piano, que es compositor, director de orquesta. Y nada, le estaba contando que cuando era chiquita, cuando tenía 6 años, cantaba el Ave María de Schubert mientras él tocaba el piano en una iglesia.
¿Pero qué ibas a hacerlo cada 8 días?
Todos los viernes, sí, en una iglesia por Belgrano, había un rosario que organizaba mi tía, que también canta mi tía.
Era por la cuestión del rosario.
Sí, 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 y cantaba ahí el Ave María. Y bueno, y después él me enseñó para una de sus misas que estaba, creo que dirigiendo o tocando. Yo era muy chiquita, tenía 7 años. Que canté el Kyrie, el Dona Nobis Pacem, bueno, un par de esas obras.
Muy interesante.
Muy interesante.
Sobre todo porque esto le dice a nuestros radioescuchas la razón de tu ser.
Y también que te destaques, que participes. Eso demuestra que tenés personalidad.
Bueno. Sí, sí, sí. Estoy aquí con mi colega, que, como decíamos, dos cabezas piensan mejor que una. Y más, nos hace falta mucha gente, ¿verdad? Que trabaje en esta idea que tenemos para el Teatro Colón, que va a ser acá en octubre.
Qué bien.
Este año vamos a estar de manteles largas con invitados especialísimos. Es un evento privado, hay que decirlo a nuestros radioescuchas, pero lo van a poder gozar a través de la televisión. Se va a televisar precisamente con ese afán de que todo el mundo, con switcheo, con el switch a todo el planeta, para que todos estén viendo que tienen que estar de manteles largos, que tienen que estar celebrando el aniversario número 1000 de la música, que están asistiendo al cumpleaños de la música, y no a cualquier cumpleaños, sino al número 1000.
Así es. Bien, han llegado mensajes de mi gran amigo empresario de noble corazón, José Lavalle, egresados de la misma fraternidad, ISA 1983, de mi gran amigo, colega, camarada, gran jefe de negocios, gran padre de familia, gran jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, de mi tía brasileña, Helenice Verdum Gimoes, de mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista jefe honorario, de Carla de Venecia, una milonguera amiga que volverá aquí en agosto, que es economista con un MBA. Bien, de Jacqueline Dijoux, de Francia, una gran bailarina, una gran milonguera, de todos los amigos del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma y de su señor director, el maestro y ex organista del Vaticano, Claudio Messina, y muchos otros, bueno, Luisa Astudillo, desde Valparaíso, una bellísima mujer de mucha clase, gran milonguera, que organiza la milonga de fina estampa en Chile. Bien, entonces muy brevemente las noticias confirman que entre los 16 muertos en Bahía Blanca es mucho más placentero escucharlos a ellos, ¿no? Pero hay gente que está esperando que diga esto.
Ay, que nos están viendo por las cámaras.
Confirman que entre los 16 muertos en Bahía Blanca por las inundaciones figura el chofer que refugió en una camioneta a las niñas desaparecidas. Hasta el momento se registran 16 muertos y 1.443 personas están en centros de evacuación. Los trabajos de rescate y limpieza continúan en la ciudad con un 55-60% de restablecimiento de la energía eléctrica. El ministro de Gobierno bonaerense dio detalles sobre el estado actual de Bahía Blanca y ponderó el trabajo con La Nación. El gobierno publicará un libro, con las 10 máximas libertarias de la administración de Javier Milei. El oficialismo busca lograr la lealtad de la militancia hacia las ideas de la cúpula presidencial. El detalle de los enunciados y quien se encuentra detrás de su redacción lo trataré el miércoles. Karina Milei supervisó todas las negociaciones con los empresarios cripto antes del escándalo pesos libra. CryptoGate. Karina Milei y el empresario Novelli habían lanzado otro token que también terminó mal. Sexto, Milei enfrenta el desafío de crecer en 7 elecciones provinciales que se presentan muy complicadas. 7. ¿Guerra abierta o fuego de artificio? Milei actualiza el manual anticlarín del kirchnerismo. 8. Elecciones en la ciudad autónoma, el panorama de las bancas de la legislatura porteña que se pondrán en juego el 18 de mayo. 9. La estrategia de Milei para disipar la incertidumbre del Senado y asegurarse los dólares del FMI, digamos 15.000 millones de dólares. 10. Reforma tributaria. ¿Qué dice la letra chica del proyecto que esbozó Milei? 11. En marzo se aceleraron los precios de los alimentos. Muy bien. Entonces, queridos amigos, ¿cuánto tiempo tengo, Ricardo? 4 minutos. Bien. 11-2-305-3027, si ustedes desean contratarme en materia de productos financieros derivados, que es ingeniería financiera, estudios de repercusión socioambiental de proyectos económicos financieros en el sector real, trasladando precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica, hacia valores a la SRAFA o a la Marx, y contrario sensu, trasladando valores a la SRAFA o a la Marx a precios de mercado a la austríaca o neoclásica, y clases, conferencias, asesoramiento en materia de macroeconomía y finanzas corporativas. Bien, tengo mucha gente que saludar, también a la doctora Enilde Guerra, sí, en Porto Alegre, gran amiga, cirujana oncológica, bella, y una mujer con mucha clase en Porto Alegre, lo mismo, mi gran amiga la licenciada Ana Tofani, de Porto Alegre, extraordinaria bailarina, mujer finísima, etcétera, etcétera. Mujer con gran clase, de esas que tal vez ya no existan. Bien, y mucha gente más. Ahora me quedan ¿cuántos minutos? Ah, muy bien, siguen quedando 4 porque los puedo estirar. Bien, entonces, la pregunta de cajón, incluso de hecho tiene que ser espontánea, pero ya la ensayamos con René, ¿no? Él tiene que hacerse el sorprendido. ¿Te sentiste cómodo? ¿Te parecieron preguntas inteligentes? No me digas que no te parecieron inteligentes.
No, yo estoy encantado con las preguntas y estoy encantado con el programa y muy agradecido de que nos hayas invitado. Estoy agradecido también con Lourdes Cecchini, o Cecchini, que nos haya acompañado, porque ahora que está ella como apoyándome en todo esto como mi mano derecha, entonces es muy importante su presencia. Por lo tanto, hago pública mi agradecimiento delante de todos ustedes.
Yo también, igualmente, muy agradecida.
¿Estás contenta? Sí. ¿Sentiste que pudiste desarrollar?
Sí, muy bien. Es de las primeras veces que vengo a una radio también, así que...
Ah, bueno, y yo te voy a llevar, sí. Digamos, vos calificás para muchas cosas más, y vos con él. No sé si has tocado, cantado, probablemente sí, pero dirigido en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, yo el 22 lo veo al maestro Juan Carlos Figueiras y le recuerdo de tu arte.
Muchas gracias.
Ahora, ¿cuánto tiempo tengo? 2, viva Perón, me está diciendo. Bien, antes de hacer tal vez alguna otra breve pregunta, recordarles que nuestro Producto Bruto Interno efectivo en dólares, si lo ajustamos por un riesgo país de 3.000 puntos, es 400.000 millones de dólares. Ajustado por un riesgo país de entre 500 y 600 puntos, es 650 mil millones de dólares, tal vez 700 mil, pero me inclino por 650 mil millones de dólares. Bien, entonces, no quiero olvidarme
también con el evento que vamos a tener en octubre. Adelante. Vamos a traer una derrama económica de dinero muy importante para Argentina, hasta en cuestión de impuestos y todo, de cuestión tributaria.
Yo creo que capitales.
Por ahí vas a tener, o me vas a hacer a mí el honor de estar dando la noticia de que después de este evento también se le inyectó mucho dinero a Argentina. Estoy seguro.
Que lo estamos necesitando como inversión extranjera directa, capitales compensatorios o riesgo especulativo. Rendimos un sentido homenaje al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien promovió el hecho de que las prácticas eficientes y eficaces, ¿sí?, son inclaudicables, ineludibles, ¿sí?, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. ¿Cuánto tiempo me queda ahora? 50 segundos para cada uno. No, ¿cómo? Si un minuto es 30 segundos para cada uno.
Es que es la hora.
Gracias, querida. ¿Cuánto te dura la consulta terapéutica? Gracias por contenerme. Bien, ya dije mi despedida habitual, ¿sí? 30 segundos para cada uno.
Ah, está bien. Muchas gracias por invitarme, René, por toda esta experiencia. Bueno, no me voy a olvidar nunca. Y nada, bueno, muy contenta.
Nos faltaría sacarnos una foto a los tres aquí.
Siempre hay que tener la foto del recuerdo, por supuesto que sí. Yo por mi parte también agradezco nuevamente a ustedes, a Ricardo, allá en Controles Técnicos, y a todos los radioescuchas de Radio Amadeus 91.1, el favor de su atención por habernos estado escuchando y haber pues crecido el interés que ustedes tuvieran por cualquiera de los temas que tocamos el día de hoy. Gracias.
Perfecto. Querido amigo, bien, simplemente ajustado por un riesgo de 500, 600 puntos, es 650.000 millones de dólares nuestro PBI, que está detrás de México. Primero Brasil, después México, la gran potencia sudamericana, luego de Brasil y luego nosotros. Muy bien, buenas noches.
Y viva Argentina.
Y viva Argentina, y viva México, y viva Guerrero, y viva San Martín. Buenas noches y bendiciones.
Gracias. Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery. Y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.